Puerto Rico.
Muy buenas tardes, Puerto Rico. Buenas casi noches. Allá en el área metropolitana no se sabe ni la hora que es, pero acá en el paraíso terrenal son las 7:01 en la noche. El cielo todavía está clarito. Están esos bellos atardeceres del suroeste nacional. Los matices en colores más allá hacia el área de Cabo Rojo, donde no dejan anidar las tortugas por los intereses privados de dos o tres privilegiados que quieren invadir la playa, pero eso lo han hecho otros tantos alrededor de las playas de Puerto Rico, así que no son tan exclusivos como ellos se creen. De todas maneras, el secretario de Recursos Naturales dijo que sí, que sí, dijo una orden que se acaba y dijo que se acababa, pero que no, que él corregía y volvió. Y tiene una versión cantinflesca de lo que es un administrador de una agencia cuyo principal interés es y debe ser la protección de la gente y de la playa. No fue Barea. A José Barea, el que está radicando la demanda es José Barea, el abogado. No era a Barea, la pita esa se la dieron en la cancha ayer cuando llegó a jugar, porque no está jugando con Mayagüez, está jugando con Santurce, se fue por los chavos en vez de por el orgullo nacional. Pero ni modo, caray, esa es su decisión, tiene que aprovechar mientras le dure, porque el día que se rompa un tobillo ya no va a ganar lo que gana. Pero bueno, ni modo. Hoy es lunes. Este es el 75º programa de esta serie Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista. Un programa que es una producción, dirección, coordinación, todo lo que termine en ion, por ahí para abajo, de ese excelente productor y director, don Willy Torres, de puntodevista.com. Y obviamente debemos de andar por buen camino, porque los gatos siguen escapándose y los perros ladrando. Recuérdelo, no hay forma de impedir que el viento sople. Que sople. Está bien, pero yo sé que te molestó que te mencionara los gatos primero que tú, pero ¿qué tú quieres que yo te diga? Porque es el dueño, es el coordinador de piso. ¿Ah? ¿Cómo se llama el sato ese que tienes ahí lleno de pulgas? Pero de todas maneras, señores, quiero recordarles que hoy ha estado bien tranquilo en el frente de los movimientos telúricos. No se había reportado ninguno temprano hoy, pero ayer sí se reportaron 7, incluyendo uno de 4.2 en el área de Santiago de Cuba. En la República Cubana se reportó uno de 2.7 en Parguera a 9 kilómetros de profundidad, otro de 3.0 en Parguera a 11 kilómetros de profundidad, otro en María Antonia, allá en Guayanilla, de 2.5 a 13 kilómetros, otro de 2.9 en María Antonia, eso es allá en para el área de Quebradilla. El 9, uno de 3.6 en Charlotte, Mali, en las Islas Vírgenes estadounidenses, y obviamente en la Parguera uno de 3.1 a 11 kilómetros y otro más de 2.5. Esos fueron los movimientos telúricos de ayer, y hoy ha estado tranquilo en el frente, así que todo sigue su curso. Les recordamos que usted tiene que estar preparado siempre para la eventualidad de un terremoto. Lo que usted sabe antes, durante y después marca la diferencia de lo que es o debe ser la vida o la muerte en un terremoto. En términos del tiempo en el área del suroeste nacional, le recordamos que aunque aquí en Lajas y en Guánica estuvo todo el día soplando una brisita bien agradable, bien agradable. No cayó ni una gota de lluvia bajo ninguna circunstancia y las temperaturas estaban fluctuando entre los 87 grados Fahrenheit o 31 grados centígrados y 78 grados Fahrenheit o 26 grados centígrados esta noche. Por lo demás, toda el área de del suroeste de Puerto Rico estuvo mayormente nublado, aunque no hubo evento de lluvia en ningún lado. En términos de los cambios de moneda, el euro abrió con 1,180 dólares. ¿Cómo fue? Oh, señores, no son 1,180. 1,18. Ay, señor. Es la moneda europea, señores, no se confundan. El euro amaneció hoy y ya debe haber cambiado en $1.18, dejando el peso en 84.6. La libra esterlina estaba hoy en 1.376, dejando el peso en 72 chavitos. El peso dominicano hoy se movió entre los 56 pesos con 47 cheles y el yuan de la China en 15 centavos para 6.46 yuan por dólar. Las bolsas de, bueno, el petróleo hoy bajó a $67.10 el barril. El petróleo Brent bajó a 69.20 centavos el barril. Bajó 4 pesos, 4.39. Y el gas natural subió a $3.75 el MBTU. El oro está en $1,809.40 la onza. La plata está en $25.26. Y el cobre está en $421.15 la libra. Hoy el Standard & Poor's 500 se escocotó, cayó más de un 1,5% a medida que se profundiza la venta masiva de acciones. Hay algo de pánico en la bolsa de valores allá en Wall Street. El nuevo temor de Wall Street es que la economía ya haya alcanzado su punto máximo y que de aquí, en lugar de subir, que yo no veo cuál es la subida que ellos estaban proyectando, pero va a empezar a decaer de inmediato. Y yo presumo, yo adelanto, que yo los invito a que estén preparados tan pronto llegue junio, julio, agosto. ¿Por qué? Porque ya mismo empiezan a discutir el presupuesto operacional y la pregunta es, ¿de dónde van a sacar el dinero para pagar lo que ya José Biden gastó y lo que piensa seguir gastando en un tesoro que está en deterioro, que no tiene la moneda nacional, no les pertenece, es privada? El dólar es propiedad del Banco de Reserva, que no es reserva ni es federal. Los remedios de los bonos del tesoro, los rendimientos, quiero decir, a largo plazo se desploman a medida que los inversores se replantean el crecimiento presente. Y el Bitcoin reanuda su caída hacia 30,000 a medida que la confianza criptográfica disminuye. El término del desempleo en los Estados Unidos está en 5.9, 6 puntos para hombres, 5.7 para mujeres. ¿De dónde sacan ellos que la petición de fondo del desempleo se han reducido las peticiones cuando el desempleo está allí en 5.9? Obviamente, o los cheques que le está mandando Biden no los estimula a ir a buscar fondos por desempleo, o sencillamente se cansaron de hacer fila, ya que están recibiendo cheques en su casa sin buscar trabajo. En términos de los precios de la gasolina aquí en Puerto Rico, hoy estaba en 83.7 centavos el litro, máximo en la gasolina regular, 92.7 máximo en la premium, pueden venderle menos, pero no más, y el diésel estaba en 74.7. El promedio en los Estados Unidos sigue siendo 82.7 centavos el litro. Y nuestro asesor en materia de neumología, el doctor Luis Nieves, nos informa: polen de árboles está hoy en verde y los hongos en amarillo. El que esté en bajito o moderado no los autoriza a ustedes a violar la recomendación de premedicación. Prevención es la palabra mágica. No sea chupamadre. Prevenga, evite caer en una crisis. El índice de calidad de aire nos reporta el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que está en amarillo en todo el país. San Juan está en 58, lo que es moderado. Ponce está en 51 y nosotros acá en el suroeste estamos en 58. Y si usted quiere saber cuál es el efecto de esa contaminación en sus pulmones, llame al doctor Luis Nieves al 767-6777 y pregúntele a él o a cualquier miembro de su staff cuál es el efecto de la contaminación en sus pulmones. Señores, en Puerto Rico una y otra vez tenemos que reiterar el hecho de que la lógica está muerta. Usted sabe lo que es saber que, como están las cosas en Puerto Rico, el gobernador de Puerto Rico esté de vacaciones con su amante, recorriendo toda Europa en ferrocarril, para luego regresar a Puerto Rico, y que Puerto Rico no haya resuelto ni siquiera el nombramiento en propiedad del secretario de Estado de Puerto Rico. Ese es el gobierno que usted, claro, que hay un montón de alcahuetes, hay un montón de larvenargas aplaudiendo que se haya ido de vacaciones a los 4 meses. Usted tiene que tardar cuántos años para poder cogerse 15 días de vacaciones. Usted juzgue si se las merecía o no. Una vez vuelvo a recalcar que en Puerto Rico la lógica está muerta. Mientras la excelencia es condenada a la mediocridad, es recompensada a todo dar. Y si tiene dudas, basta con una miradita a Fortaleza o a cualquier agencia de gobierno. Esa es la triste realidad nuestra. Oiga, en una pequeñita digresión que voy a hacer, ustedes han oído de la noticia del asesinato del presidente haitiano y la balacera que hubo en su casa. Arrestaron unos 24, creo que son un total, que es un pelotón completo de mercenarios colombianos, trados evidenciadamente y aceptado por el propio Pentágono, que fueron adiestrados por las tropas especiales de los Estados Unidos en Colombia, y que la República Dominicana estaba al tanto. Aunque Abinader trata de decir que por allá humea, que él no lo sabía, acabamos de enterarnos, y está hoy publicado en la prensa dominicana, que la empresa de aviación que movió a los mercenarios que atacaron en el magnicidio al presidente de Haití, llegaron desde donde llegaron hasta donde llegaron a bordo avión perteneciente a Elidosa. ¿Y quién es Elidosa? La empresa de aviación propiedad del político dominicano Gonzalo Castillo. ¿Ah? ¿Algo más? ¿Quieren saber más? Pues esté pendiente, porque nuestras fuentes, lo más objetivas posible en ambos países, nos están manteniendo al tanto de lo que está pasando allí. Estén pendientes y dejen de escuchar las atrocidades y las babiecadas que dicen todos estos pelajustanes al servicio de los mejores intereses de los quienes les paga en los noticiarios de Puerto Rico respecto a lo que esté pasando o no en Cuba o en Haití. Señores, porque la verdad, aunque severa, es amiga verdadera. Y la realidad es, quieranlo aceptar o no, que el problema que hay, por ejemplo, en el caso de Cuba, un cambio generacional donde el Partido Comunista, que debió de haberse renovado con las nuevas pautas que trazó el hermano de Fidel Castro, Raúl Castro Ruz, que se lograron con Barack Obama, que han sido echados al zafacón por expresidentes patanes como Donald Trump, y ahora el actual presidente de Cuba, que en lugar de mantenerse dentro de la línea de Raúl Castro, se entregó a los intereses de los conservadores comunistas, que son la misma calaña de los conservadores que están en Miami como ultraderechistas. Entonces tienen los dos extremos, no pensantes, radicalmente obtusos, y en el centro un pueblo que está necesitado de seguir saboreando lo que probó durante los años de Barack Obama y algunos riquitos, blanquitos que tiene siempre todos los países, pasan cuando pasan por la calle y están friendo o haciendo barbacoa, y el que esté en la calle comiendo un sándwich de cebolla. Todo eso, más el internet, más los celulares y el bombón que le dieron a probar durante Barack Obama, todo eso, y en el cambio generacional, crea unas situaciones que en Puerto Rico ustedes mismos no las entendieron, porque el millón y pico que se concentró para sacar a Rosselló, pregúntenle si sabían lo que estaban haciendo. Cosa Pérez de mi querido Sancho. Pues los soldados colombianos que fueron detenidos por el asesinato del presidente haitiano recibieron entrenamiento militar en los Estados Unidos. Y así bien lo dijo el exsecretario de Defensa de los Estados. Por su parte, Biden, oigan esto, yo les he venido diciendo una y otra vez que José Biden, el 40º presidente de los Estados Unidos, no es tan bueno como se está presentando, no es tan bueno como se creen. Si Obama los cogió de pensuaca, este es peor, porque este los va a llevar a la quiebra, porque este ni siquiera tiene la idea de que el tesoro de los Estados Unidos no es el gobierno. Pero ese ignorante, ese individuo califica a Cuba de estado fallido. Oye, pero no quiere reconocer bajo ninguna circunstancia el papel del bloqueo estadounidense en la crisis que vive la isla. Mientras el director de Salud Pública estadounidense pide a las empresas de, oigan esto. El director de salud del gobierno de José Biden pide a las empresas de redes sociales que detengan la difusión de información falsa contra las vacunas. O sea, que censuren la información, que quién establece lo que es falso, fallido o veraz respecto a las vacunas. ¿Quién establece lo que es falso, lo que es veraz de la información que se publica sobre las materias de las que habla el director de salud de Estados Unidos? Le dice a las redes sociales que dejen de publicar, o sea, censuren, cierren, paren, corten lo que sea falso. Si lo que es falso es lo que está siendo oficial. Para nosotros, para gran medida de los que leemos, de los que estamos informados, de los que hemos leído, de los que sabemos lo que es una vacuna y lo que no es una vacuna, la información científica documentada que se ha presentado es la que es veraz. Lo que están diciendo los médicos de Puerto Rico, incluso aquellos que usted y yo respetamos, es una charlatanería. Es una falta de respeto de inteligencia de los seres humanos. Y pretender decir que aquel que no se vacune debieran acusarlo de homicidio involuntario porque enfermó a otro, aunque usted no sepa si lo enfermó él o no, que eso es una posición seria y decente, usted vale menos que los mismos médicos y los mismos charlatanes que están diciendo la basura que están diciendo. Y este morón que pide que se prohíba que se escriba esa información de manera de abrirle los ojos a la gente y que entiendan que todo esto ha sido una forma de esclavizar, de establecer, de controlar las sociedades para hacer por los señores multimillonarios mucho más ricos de lo que eran y a los pobres mucho más pobres. Y no solo eso, sino que vayan voluntariamente a suicidarse, porque donde mayor incidencia, quote unquote, precisamente es en los países pobres. ¿Por qué? Oiga, y le han pedido reiteradamente a la canciller alemana que deje de bloquear la suspensión que se está solicitando de las patentes de las vacunas contra el COVID para que todas las plantas que de medicamentos bioequivalentes puedan producirlas y reducir el costo del valor de cada una de esas porquerías que no se sabe lo que son. Pero lo más interesante sería que una vez se pueda analizar y estudiar esos productos, saber en realidad qué es lo que tienen y por qué los jefes de gobierno de esos países se oponen a que se estudie ese producto que le están inyectando a la gente. Pero esto nos retrotrae una vez más a recordarnos que Estados Unidos se está transformando en pasos agigantados en un país en vías de subdesarrollo. Yo me tengo que ir a una pausa. Cuando regrese de la pausa, vamos a discutir los asuntos de Puerto Rico y sobre todo un dato importante que, aunque yo lo publiqué en las redes, ningún periódico lo ha recogido: el hecho de que 66% del liderato del Partido Republicano Estadounidense favorece la separación de los estados del sur de la Confederación Estadounidense para formar su propia república una vez más. Oiga, eso lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. Y esa no es la única. Se estima que habrán 6 nuevas repúblicas. Y a mí me gustaría saber, ser una mosca a título de discusiones, a cuál de las 6 le darían su lealtad los señores del Partido Nuevo Progresista en Puerto Rico. Me voy una pausa, señor director. Regreso de inmediato.
American Fine Manufacturing. Nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas,
Teacher Polo Scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, don Willy Torres, por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Lajas, Puerto Rico. Todo en orden allá en Trujillo Alto. Bueno, señores, antes de continuar, yo quiero invitarlos que visiten mi página web. A que visiten mi página web, y sobre todo, déjenme hacer un ajuste aquí, porque por ahí están unas emisoras de radio sonando los micrófonos y se oyen las canciones. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo quiero invitarlos para que visiten mi página. Mi página web en jorgeseijo.com. Así lo invito, www.jorgeseijo.com. Cuando usted escribe, mete el clic, va a aparecer mi cara. Tápela rapidito para que no tengan que soportar ese sacrificio. Y entonces, cuando ya abra la página, ustedes van a seguir derechito hasta la sección que de hecho está escrita en un fondo negro, en letra blanca, que se llama La Bitácora de Jorge Seijo. Ahí hay una serie de títulos, de artículos, ¿no? Que yo he ido seleccionando porque son significativos en algo que el pueblo de Puerto Rico desconoce malamente y que debiera ser el cimiento, debiera ser los cimientos que mantenga el edificio de la verdad de los puertorriqueños, y no lo son porque aquí nadie ha tenido la decencia histórica de enseñarle al pueblo en las escuelas como debiera ser todos estos elementos para que cada quien forme su opinión basada en información. Si ustedes van a mi página, a mi bitácora, y en mi bitácora ustedes van a encontrar varios artículos, y yo les voy a mencionar los siguientes para que los vean. La ley pública 600, la ley 600 que tanto todo el mundo en Puerto Rico habla, Tanta gente habla, los populares, los PNP, todo el mundo. Y nadie, muy poca gente ha leído ni sabe lo que quiere decir o lo que significa esa ley pública 600 que está contenida en en la ley del Congreso, en las leyes del Congreso estadounidense, capítulo 81. Y provee esa ley, la organización de un gobierno constitucional por el pueblo de Puerto Rico. ¿Okay? Esa ley, ¿sí?, que es la ley, se firmó el 3 de julio del año 1950. Eso se firmó el 3 de julio del año 1950 y está contenida en su totalidad en el capítulo 446, en la sección 64, ¿eh?, de los Estados Unidos, y en el primer tomo de LEPRA, documentos históricos. Ahí está, en caso de Puerto Rico, léanlo. Ahí está escrito en blanco y negro. También les recomiendo que como lectura obligatoria lean la ley Foraker, que está ahí contenida completa, la ley del 1900, y seguida inmediatamente por la carta, el acta Jones de orgánica del 17, en donde nos endirga la ciudadanía. Pero ahí también van a encontrar los casos insulares. ¿Qué es los casos insulares? Que ahora llaman la ley de relaciones federales porque no les gusta el nombre casos insulares. Ah, que los PNP darían la vida porque los quitaran. Porque es de ahí, de esos casos insulares, de ese prejuicio racial, cultural, étnico, que se manifiesta en esos casos insulares, que surge la cláusula territorial bajo la cual nos coloca a nosotros, Puerto Rico, y a las islas que conquistaron en el proceso de la lucha contra España. También está el caso de Bay of Rogin versus Dean Ross. Este caso es bien importante. Quizás sea de todos el más importante para ustedes poder decirle embustero a cualquier que sea abogado o no abogado del PNP que le venga a decir a usted que a usted le van a quitar la ciudadanía. No existe poder en el mundo. No existe poder en el Congreso. No existe poder en la carta, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, poder en la presidencia o gobierno o agencia alguna que le pueda quitar a usted o a cualquiera la ciudadanía sin que usted la renuncie tácita, expresa, individualmente y voluntaria para adquirir otra. Porque ahí incluso se manifiesta cómo es la doble y triple ciudadanía permitida constitucionalmente en los Estados Unidos por esa decisión Bates of Rogin versus Dean Ross, que está ahí bien detallada. Y luego, una vez ya estén empapados, bien informados, los invito a que lean el Código de Núremberg. A 50 años de su promulgación, Código de Núremberg, que esta caterva de delincuentes médicos y salubristas y dirigentes del Departamento de Salud y del Colegio de Médicos Cirujanos están traicionando asquerosamente lo que ha sido la sustitución del juicio de Hipócrates, según se reconoce a nivel mundial por la Asociación Mundial de Médicos. El Código de Núremberg a 50 años, que sin dejar de leer con calma, lean también que están ahí para ustedes los principios éticos para las investigaciones médicas en humanos por la Asociación Médica Mundial. Léanlo, analícenlo con calma en su casa, formen su propio criterio y a su vez su juicio sobre todo esto, pero debidamente informados. Todos esos documentos que les presento ahí son documentos oficiales y pueden ser verificados en el Federal Register de los Estados Unidos, puede ser verificado en los archivos de la Corte Suprema de los Estados Unidos y pueden ser vistos y analizados en las leyes anotadas del Estado Libre Asociado. Pero no quiero dejar pasar la noche sin hablar de un excelente artículo que escribió la joven periodista Tatiana Díaz y Ramos. Ella lo llamó "Azul es el rastro de los fondos otorgados a educación por las emergencias". Y vamos a ver por qué. Dice Tatiana que con solo el 9%, oigan, el 9% de todos los fondos gastados, el 9% de los fondos gastados, los donantes del Partido Nuevo Progresista han obtenido la gran mayoría de los contratos. Y menos mal que el 9%, obviamente, sigue. Los fondos federales asignados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos en los pasados 4 años, tras las emergencias por los huracanes Irma y María, los terremotos y el embuste este del COVID, prácticamente duplican el presupuesto asignado a la agencia para el año fiscal 2021, que provino, ¿de dónde? Del Fondo General. Pero de los 6.630, déjame ponerlo, déjame con más calma, para que suene más fácil de entender. 6.637.520.924 dólares asignados por todas las emergencias, solo se han usado el 9%. En otras palabras, lo único que se ha usado son 595.840.861 dólares, y la gran mayoría, cerca de 400 y tantos mil millones, están en manos de contratistas del PNP, aportadores a las finanzas de los del PNP partido y de sus candidatos. Señores, los cambios de mando en la cúpula de la agencia, la burocracia, el historial de corrupción y el gobierno obstruccionista del expresidente Donald Trump se han conjugado en todo este atraso. Mientras la mayoría de los pocos contratos firmados, de momento no, con esos fondos son con estrictamente donantes del Partido Nuevo Progresista. A 2 años del huracán María, todos los materiales, los textos adquiridos con dinero del fondo del programa de ayuda inmediata para iniciar operaciones escolares, llegaron a la escuela Agripina Seda, donde en enero del 2020 quedaron atrapados entre escombros sin salir de las cajas tras el colapso del plantel ubicado en Guánica a raíz de los terremotos, según se confirmó por la información que tenemos en nuestro poder y que nos proveyó doña Zenaida Feliciano, tanto a nosotros como también lo hizo al Centro de Periodismo Investigativo. Oye, y esta es solo una muestra de la lentitud con la que se desembolsan y se invierte en los fondos federales. Fondos que son asignados para emergencias. Yo no quiero ver cómo manejarán los fondos que no son para emergencias. Evidencia la ineficiencia del Departamento de Educación en sus procesos de adquisición y manejo de fondos. Algo que han señalado ya la Oficina del Inspector General y el Departamento de Educación Federal, de tal punto que se le exigió un síndico que la Agencia de Puerto Rico demoró 2 años para contratar. Tras conseguir en enero del 2020 una extensión para el uso de los fondos RISTAT, el Departamento de Educación todavía hoy cuentan con el 9% o $54,824,167 por utilizar, que se vencen el mes que viene, en agosto. Señores, con esta partida de $589,170,000, ¿saben lo que hicieron? Pagaron 1,730,000 de la contratación de la firma Álvarez Marshall como síndico. También se contrató a enfermeros, a psicólogos y extendió la conexión inalámbrica a internet en las escuelas. Se adquirieron cisternas, generadores eléctricos y hasta computadoras para maestros y estudiantes y otros. El detalle del uso de esos fondos se conoce porque la investigación y la demanda radicada por acceso a la información que tuvo que hacer el Centro de Periodismo Investigativo, si no, eso no se sabría, porque el gobierno insiste en no hacer público esa información y eso es un delito. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno federal ante esa realidad? ¿Esa impunidad va a seguir imperando en este país? Señores, el Departamento de Educación no publica datos sobre el uso de los fondos asignados por las distintas emergencias ocurridas desde el 2017. ¿Y en qué invierte lo poco que se ha desembolsado? Tampoco nadie sabe dónde está la información. Tal de la transparencia de la Oficina de Reconstrucción y Recuperación, lo que se debió haber llamado CORTRE. El departamento tiene 2,391,600,650 obligados en fondos de asistencia pública por la emergencia de los huracanes y terremotos, de los que apenas ha desembolsado, oigan esto, 1.6% o lo que es igual, $38,000,000, $342,935, según se desprende del propio portal de CORTRES, que solo clasifica las asignaciones por las categorías de asistencia pública de FEMA. Del total obligado, señores, 2,330,315,848 provienen de la estrategia de obligación acelerada, FAST en inglés, de FEMA, que busca que consolide en una sola hojita de trabajo todas las obras permanentes que propone el Departamento de Educación. Oye, que de hacerlo se convertiría en el plan maestro de recuperación de todos los daños en 1,109 escuelas. De otro modo, el Departamento de Educación se vería en la obligación de someter un PW Purchasing Work. Por cada escuela, IFEMA tendría que evaluar caso a caso. El desarrollo de este plan recae en una oficina de gestión del proyecto, lo que se llama Program Management Office, o PMO. Esto es en inglés, ¿eh? Importante. Menos mal que Puerto Rico va a mantener el español siendo una anexión a, sabe Dios, a cuál de las repúblicas de Norteamérica, ¿no? Porque ahora como colonia es, y ya usted ve que el mismo gobierno, todo lo pone en inglés, los negocios llevan nombres en inglés, las corporaciones llevan nombres en inglés, ¿eh? Y cuánto idiota hay en la televisión, anda usando palabritas en inglés como influencer. Por favor, este país está mal. Y la culpa no necesariamente es toda del invasor. El invadido tiene igual cantidad de responsabilidad. Bueno, y aunque la asignación de los fondos mediante FAST se anunció, creo que fue en septiembre del 2020, el Departamento de Educación demoró 4 meses en publicar la solicitud de propuestas para contratar dichos servicios. Y vamos a los contratistas de la recuperación. Ya tomen un buchito de la que mi directora anda metiéndome fiero allá. Es rico. Bueno, hasta el 30 de abril, no, primero que nada, a un poquito más para atrás. Oiga, con los fondos de la categoría de medidas de protección B que se han desembolsado por el huracán María, se han contratado servicios para la mitigación de hongos y sellado de techos en las escuelas públicas, según reflejan los informes de subasta de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Hasta el 30 de abril, AFI otorgó 29 contratos entre 8 contratistas para estos trabajos, dominando la cantidad de contrataciones. Las empresas E-English Builders and Contractors y Total Quality en el 2019 y hasta el 2020. AFI otorgó 65 contratos entre una docena de empresas, siendo la más favorecida OIM, Consulting Engineering, encargada de la gerencia de los proyectos de sellado. CGC, Caribbean General Contractor, y Class Contractor, pero fundadores de la OIM. ¿Sabe quién está? Señor director, tápele los oídos a Porky, que no oiga esto. A José Luyando, donante del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y del senador Tomás Rivera Schatz. Mi viejo vecino, allá en la calle Luquetti, donde vivía su mamá. Bienvenido Cabral Vera, quien preside CGC, es donante de los mismos políticos que Luyando, y los contratos obtenidos con AFI superan los $7 millones. Caso de Class Contractors, presidida por Eduardo Clas Rosario, los contratos obtenidos de 2019 a 2020 fueron por $907,442. Pero vamos más. Todavía no, no se agoten, que todavía falta. 2 de los contratos adjudicados con fondos RISTAD. 2 subastas llegaron hasta los tribunales luego de ser impugnadas porque licitadores que cuestionaron la evaluación del comité de propuestas de en el Departamento de Educación. La primera fue para adquirir computadoras y la segunda para tabletas para estudiantes y maestros otorgados a Evertech, otro cubano, ComputerLink, en la oposición de la empresa WF Computer Services, que argumentó que la propuesta favorecía era 17 millones más cara que la propia, que la suya. La segunda, para instalar 70,000 puntos de acceso a Internet y expandir la cobertura inalámbrica en las escuelas, que se le adjudicó a IBM y que fue impugnada, empresa de telecomunicaciones Claro, que también alegó que su propuesta era más económica y que la agencia debía primero proveer el cableado para las instalaciones. Ambos casos llegaron hasta el comité del hasta el tribunal apelativo, pero las impugnaciones no prosperaron. Ay, entre los primeros contratos otorgados con estos fonditos, estos petty cash, está, oigan esto, es que son increíbles. Se adjudicó a Genesis Security a razón de 24,105,856 por 5 años. ¿Y esto para qué? Para que gerenciaran el proyecto de instalación de campanas y rociadores contra incendios en los comedores escolares, en la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas del DE, que firmó un contrato por 1,297,695 con Spec Group. Pero no se vayan. Esto sigue. La UNED también otorgó un contrato. Pegado, pues ponle la emergencia. También otorgó 5 contratos a la empresa Curbelo y Rullán, presidida por Miguel Rullán Vidot y por Juan Curbelo Santiago, por un total de 2,426,550 para coordinar y supervisar la instalación de cisternas, generadores eléctricos, mallas para el control de aves e inspeccionar la electricidad en 46 colegios privados. Con fondos Ristar, Rullán Vidot happened to be en un donante de los políticos del PNP. Y él cierra la puerta, se te quedó abierta. El Departamento de Educación brindó al CPI, al colegio de, al Centro de Periodismo Investigativo, el balance de fondos Ristar que refleja que quedan iniciativas sin completar, tales como la adquisición de libros, materiales para los alumnos de educación especial, equipo de oficina, mejoramientos del sistema de inventario de la Autoridad Escolar de Alimentos y revisión de currículos y digitalización de documentos, entre otros. Oiga, el nuevo director de la Oficina de Asuntos Federales, Miguel Negrón Rivera, al Centro de Periodismo Investigativo, que el presupuesto de aquellas iniciativas a que no se implementen se reasigna a otros renglones, ¿cómo podría ser la bonificación a los maestros? ¡Ay, qué lindo le quedó! Hay mucho más que hablar, mucho más que hablar. Si están conmigo el próximo lunes, podemos quizás completar parte de todos los contratitos y este artículo, excelente artículo, de Tatiana. Por lo pronto, lo único que nos resta es pedirle al Padre Celestial y a la Virgencita de la Monserrate que los bendiga, los cuide, me los devuelva sanos y salvos. Mañana, el miércoles, el jueves y sobre todo el viernes, cuando los dioses bajan a los sórdidos lugares, porque el sábado regresamos a través de desde otro punto de vista con los muchachos en Trujillo Alto. Mientras tanto, señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de cámaras, no cámaras, no, de micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Montejo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo Chupamadre,
hay que tener vergüenza.